todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada realmente fantástica que estamos viviendo en la ciudad de Córdoba. Un sol que brilla a pleno, no se mueve una hoja, la temperatura es, uno podría decir, ideal. Tenemos una jornada realmente muy, pero muy, pero muy bonita. En estas últimas jornadas del mes de julio, ya llega agosto, el mes de los vientos, así es que a disfrutar de esta especie de primavera anticipada que nos está regalando el cielo. Arrancamos la tiza con mucha información, como siempre. Vamos a estar hablando de muchas cuestiones. Gracias por estar, como siempre. Estamos en Duplex a través de Universidad 580 y 102.3, más que música. Duplex no porque haya sido un crecimiento, sino que la ligamos de rebote, por decirlo de alguna manera, a raíz de del vaciamiento que se va dando. El programa de Gaby Estofán, que ya no está más, entonces en este horario nosotros cubrimos ese espacio con la tiza. Bueno, de alguna manera nos permite llegar a más gente. No es la manera que nos hubiera gustado llegar a más gente. De todas maneras, contamos también con las posibilidades que nos brinda la página, www.cba24n.com.ar, SRT Play, la aplicación para que nos escuchen también desde donde estén. Hoy Oscar está con algún problemita bucal, así es que no nos está escuchando, sabemos que nos está escuchando, le mandamos un abrazo, que duela cada vez menos, esa cirugía que se acaba de practicar, que rápidamente pueda hablar con absoluta normalidad. Le mandamos un abrazo enorme. Tenemos muchas cosas y queremos arrancar contando e invitando para mañana. Las voces no se callan. Gran festival en la Bajada del Dante, desde las 2 de la tarde, en la que estarán presentes un montón de gente, un montón de artistas. Básicamente es una manera que hemos encontrado los trabajadores, la intersindical, la asamblea que nos nuclea, visibilizar aún más el conflicto por el que atraviesa los SRT, que corre riesgo de desaparición, podríamos decir, si es que el proceso avanza en negativo. Se está trabajando mucho a todos niveles, a niveles laborales, a nivel de visibilización, a nivel jurídico. Hay un proceso hacia un concurso preventivo. Se está trabajando también en ese lugar y ustedes nos han estado acompañando. Ustedes, organizaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, la ciudadanía en general. Entonces, lo que artistas, gente que viene del ámbito de la cultura, de las distintas ramas, mañana queríamos agradecer y juntarnos. Y va a ser a las 2 de la tarde allí en la Bajada del Dante, con una grilla de artistas realmente muy, pero muy importantes. Va a estar Milonga Sin Corte, va a estar Lucre Ortiz, va a estar el Rally Barrio Nuevo, va a estar Lucas Heredia, va a estar el dúo Coplanacu. Y bueno, uno es injusto con todos los que no se vienen a la cabeza en este momento, pero la grilla arranca a las 2 de la tarde y terminará allá por las 8. Pinta muy bien el clima. Está todo preparado como para que sea una gran jornada y nos vamos a ver las caras, porque si bien nos conocemos, porque ustedes nos escuchan, porque nosotros les hablamos, ustedes nos responden, interactuamos permanentemente, pero bueno, se da a través de la magia de la radio, a través de la tele, a través de las aplicaciones, a través de la página. Bueno, mañana va a ser personal, dejará de ser virtual, dejará de ser personal y juntos disfrutaremos de un gran evento, sin lugar a dudas que va a ser un gran evento que le va a dar mayor visibilidad, mayor visibilización a este conflicto por el que estamos atravesando, y los trabajadores que nos hemos puesto al hombro la defensa no solamente de los puestos de trabajo, que es importante y es lo que nos motiva en primer lugar, sino la defensa del medio, que es más o menos lo mismo. La defensa de los puestos de trabajo es la defensa del medio, pero más allá de nuestros puestos de trabajo queremos a este medio, a estos medios. y por eso nos lo hemos puesto al hombro y le damos para adelante, ¿eh? Así es que, bueno, estaremos presentes mañana todos allí. ¿De qué va la cosa en el programa de hoy? Bueno, vamos a estar hablando de las negociaciones que se llevan a cabo, las negociaciones salariales en el marco de la conciliación obligatoria, que ya ha cumplido los primeros 5 días hábiles. Recuerden ustedes que son 10 días hábiles, con la posibilidad de una extensión mayor. Hubo intentos de propuestas o propuestas por parte del gobierno que no han sido aceptadas por los negociadores del gremio, con lo cual uno puede decir que hasta el momento no se ha avanzado absolutamente en nada. Es decir, ninguna de las propuestas que ha venido del lado del Poder Ejecutivo Provincial ha satisfecho a los negociadores como para poner a consideración de las bases de los docentes a través de los delegados, a través de los distintos tipos de asambleas. Por lo tanto, se pasa un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Ese será uno de los temas centrales de los que nos vamos a ocupar. También vamos a estar hablando de la paritaria nacional docente, que ha sido rechazada también por los gremios en virtud de la escasa oferta que ha hecho el gobierno nacional respecto del salario básico, podríamos decir, para todo el país. Pero también vamos a estar hablar de un congreso mundial de la Internacional de la Educación que se va a hacer aquí en el país. Se va a hacer aquí en la República Argentina. Para eso vamos a estar hablando con Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales que tiene CETERA, para que nos cuente un poquito cuándo, cómo, dónde, los alcances y demás. Y por supuesto, tenemos un montón de otras cuestiones. Hay muchas novedades respecto de nivel primario, respecto de los concursos de nivel primario para designación de directoras y vicedirectoras, el kit escolar, que queda poquito tiempo para anotarse. Bueno, tenemos un montón de información como para acompañarlos. Así es que el programa pinta, ¿eh? El programa, lamentablemente, sin Oscar, el programa pinta. Y pinta bien esto que empezamos a escuchar. Mañana estará también acompañándonos allí en la bajada del Dante, en el festival Las Voces No Se Callan, en defensa de los SRT. Lucre Ortiz. Hermoso tema de Chico César. Hermoso tema de Chico César, Mamá África.
E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mamá África, a minha mãe é mais solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mais solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos choram, dons a rola, o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo. Todo
África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Maravilla de Chico César, Mama África, Lucre Ortiz, una de las protagonistas de Las Voces No Se Callan, el festival en apoyo a los SRT que se realizará mañana, allí en la bajada del Dante. Mama África, cantaba Lucre Ortiz.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, se cumplió la primera semana, los primeros 5 días hábiles de la conciliación obligatoria pedida por el gobierno de la provincia de Córdoba, otorgada por la Secretaría de Trabajo en el marco del conflicto de la negociación paritaria que no cierra entre junio y septiembre entre el gobierno y UEPC. No hubo acuerdo, entendemos que hubo ofertas por parte del gobierno que el grupo que negocia, cambiando la geografía, porque antes se negociaba en la paritaria, se negocia en lo que es el panal, en la residencia de la Casa de Gobierno, en este caso la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación. Está en línea Darío Ricardo, que es el secretario de Organización Gremial, uno de los que está en esa mesa de negociación y que ha estado participando en los 12 encuentros que hubo esta semana. Se ha pasado a un cuarto intermedio para la semana que viene, donde continuarán las negociaciones. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo andás?
Bueno, contanos un poquito, hacenos un resumen, ¿cómo ha sido esta primera semana de negociación en el marco de la conciliación?
Hasta ahora estamos ahí, obviamente que pasamos un cuarto intermedio porque no estamos viendo que de ninguna manera estamos llegando a un punto en donde el mandato que tenemos, que es a la base de la propuesta, darle mayor catadura, que tenga obviamente mejoras y que esas mejoras se traduzcan en que a lo largo del tiempo en que todavía tenemos para adelante para la próxima parte de la negociación y lo que arrastramos atrás sin acuerdo, sea mejor, no igual y ni modificado ni en detrimento. Seguimos tratando de hacer entender el gobierno que la propuesta tiene que ir en esa línea y no en otra. Y bueno, la idea es que podamos llegar a eso el lunes, para que podamos activar los mecanismos que tenemos, consultas, resoluciones, evaluar algo mejor y que en realidad estemos todos con más plata en el bolsillo en un tiempo tan complejo que acucia, ¿no?
¿Hicieron propuestas? ¿Hubo propuestas de parte del gobierno?
Sí, tenemos una base, sobre esa base tratamos de establecer, como te decía, el parámetro de que se mejore, no se modifique, ni esa modificación menos todavía vaya en detrimento, y en esos ida y vueltas no hemos podido lograr que se plasmara de esa manera. Por claro, lo cual estamos con puntos bastante distantes, así que, bueno, por eso apostando que estamos en el marco de una conciliación, nosotros la acatamos y la respetamos, siempre ese marco es el que protege mucho más al trabajador que a la patronal, más cuando es el Estado, porque si alguien cree que nosotros tenemos la misma fuerza que la provincia, en este caso, está claro que no, por eso nosotros seguimos apostando en ese lugar al diálogo y a la construcción, pero evidentemente estamos... Sí, un punto complejo porque hemos llegado a donde nosotros no vemos ningún tipo de mejora que satisfaga lo que te decía, que es esa necesidad de que sea de mejor en la temporalidad.
Darío, ¿cuáles son esos puntos? ¿Los puntos más conflictivos y los puntos donde no notan que hay mejoras?
No, nosotros, a ver, en general tenemos una propuesta que si la habrán, ustedes la habrán explicado, lo estuvo explicando Roberto, bueno, distinto. Compañeros, ustedes mismos, tenían muchos aspectos. En esos aspectos, la idea es que más allá del paso del tiempo se sostengan y se mejoren. Es decir, ahí tenés una temporalidad pasada, tenés 2 meses que vamos a estar sin cobrar, por lo cual esos 2 meses tenés que, digamos, donde tenemos diferencias, tiene que ver con que esos 2 meses tengan un volumen mayor de recupero, por ejemplo. O sea, porque si ya pasaron, Claro. Encima, no es que lo estamos cobrando, no es que lo estamos cobrando en tiempo. Si no pasamos, mínimamente tenés que acceder a algún recupero mayor. Si no, estamos peor que antes, o iguales, porque si no pones dinero en una Argentina inflacionaria, dos meses después, ese punto es difícil que lo solucionemos si no hay más dinero en ese recupero, que es el, que el dinero que habíamos tenido en junio con algo más. Claro. Digo, se entiende, la lógica, digo, si hoy a dos meses pasados no le ponemos algo más ahí, estamos peor que antes, porque la inflación seguramente nos comió parte de ese dinero.
Claro, porque aparte el primer reclamo era cuando el gobierno se aviene, cuando baja la inflación, el gobierno se aviene a respetar el IPC Córdoba y a aumentar en función del IPC Córdoba, ya se pedía un recupero en la primera parte mayor al que ofrecía el gobierno, que esa fue la primera y la segunda propuesta. Y ahora, claro, a medida que pasa el tiempo, se necesita más plata para recuperar, porque los aumentos no se han efectuado.
Totalmente, por eso digo, ahí hay un punto en el que no estamos saliendo, pero además de lógica, está bien. Uno le reclama al gobierno que además de la lógica aplique otras cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad propia para el sector nuestro.
Claro.
Y la responsabilidad que atañe a quien corresponde, la mayor autoridad de la provincia, que entienda que esa es la línea nuestra, ni que trabajamos menos ni nada por el estilo, sino realmente que tenemos un montón y nuestros salarios, como el de todo el mundo, eso está claro que lo entendemos, tienen que ir acorde un poco a mínimamente a sostener para arriba algo que sea un aumento y la inflación. De más, de hecho, cuando nosotros tenemos una primera etapa de la paritaria en donde todos los trabajadores del Estado, de la provincia, digamos, del ámbito de lo público, tuvimos el 50% del IPC.
Claro.
Lo cual, se cae Maduro que estamos pidiendo algo que es lógico, que es por lo que laburamos, que es lo que necesitamos, pero además es lo que nos lleva a que podamos mejorar en lo que hacemos día a día. Si no, es imposible que uno esté pensando y que un gobierno piense en un proyecto educativo con una mejora, con un proyecto para adelante, revisando lo que puedas tener de cuestiones que son deficitarias, cuestiones que vienen obviamente atrasadas en el tiempo, tener que mejorarla con nosotros con dos mangos en el bolsillo.
No, claro, sin seguro.
Pensarlo de otra manera.
Bueno, ese es uno de los puntos. Y después hay otros puntos que tienen que ver con los descuentos, que también son conflictivos, ¿no?
Sí, obviamente nosotros, digo, no es nuevo, lo tenemos. Claro que cuando nosotros hacemos medida de fuerza, la provincia los descuenta, y en eso también reclamamos que tengan noción de esta realidad. No nos metimos nosotros en un conflicto, estamos reclamando, como decía, resuena algo genuino, en donde nos quieren meter en un proyecto educativo, pero muy lindo, pero sin plata, en una Argentina totalmente inflacionaria y con un contexto económico de aquellos, por lo cual, si me saca plata, me pone plata por un lado y me la saca por el otro, sea por lo que sea, tampoco es buen negocio. Así que también, digamos, mayor recupero, porque hace dos meses que estamos sin plata en el bolsillo, es una lógica que no nos descontes algo del que nos va a dar por el otro lado, sino sería salir derecho en vez de ganar.
Claro.
Es decir, son partes de los que estamos pidiendo y estamos tratando de destrabar.
Bien. ¿Y cuáles son los otros puntos? ¿O ese es el único punto que está trabado? ¿Cuáles son los otros puntos en los que se discute?
No, tenemos otros puntos. La temporalidad también, o sea, es lógico que se plantee que de la paritaria que se está estableciendo cada cuatro meses, ya pasaron dos,
claro,
por lo cual, y todavía no cerramos, haya una necesidad del gobierno de decirte, bueno, para adelante, ¿cómo hacemos? Porque no podemos estar de nuevo acá un mes y medio sentados en esta mesa discutiendo, y nosotros decimos, y sí, tendremos que respetar que es cuatro meses, el gobierno te pone otras líneas, me parece que en eso también tenemos que hacerle entender que no son 4, 10 o 12 meses, son los meses que se establecen los parámetros en que vamos acordando cómo se negocia, o sea, cómo vas construyendo el salario, y se dio cuatrimestralmente, y bueno, eso hay que respetarlo también, si no,
claro,
tampoco nos sirve.
Está bien. El tema de descuentos de la caja, tema APROS, ¿cómo está eso?
Ese, como siempre, venimos también estableciendo ese punto. Más allá de lo que puede haberse acordado con el resto de los sindicatos que acaban de cerrar paritaria, que todos ya.
Sí.
Por lo cual tenemos reclamos comunes, es decir, que el FOSAG no, una vez por todas, se elimine, no es que lo pongan en stand-by como lo están trayendo, por lo menos no nos afecta el salario. que el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que es algo que se actualizó, digamos, pero para arriba como nunca, y lo vimos reflejado en el salario, por lo menos quede establecido ahí por un par de meses, y también los descuentos de familiares voluntarios, otros elementos que hacen al APROS, como así a las jubilaciones. Las jubilaciones también tenemos un problema. No solo tenemos un diferimiento, no solo tenemos a los jubilados con poca plata, sí, sino también a quienes, de alguna manera u otra, han construido dos salarios, digamos, bueno, vivo en Finlandia, necesitas construir dos salarios, bueno, sí. Está laburando, sino como carajo sobreviví jubilado, te quitan una parte de eso por el artículo 58, que es lisianamente un robo. Entonces, claro. Establecer por lo menos que si eso no se elimina, se eleven las bandas para que no tome ese porcentaje por arriba de los mínimos que se establecen el salario de los jubilados. Es decir, eso también lo estamos reclamando. Por eso digo, tiene una apertura, un abanico muy grande de puntos a tratar, y bueno, es lógico que estemos trabados.
Lo más trabado es el tema de la plata, el tema de las bandas. ¿Qué es lo que...? Imagino que es el tema de la plata. Imagino que es el tema de la recomposición, ¿no?
Todo. Por eso digo, porque si vos me recomponés y por otro lado me sacás, estamos la misma. Entonces, sí, la recomposición va... Por eso digo, es un abanico que, no sea que te corran, yo decía el otro día, y estamos en un contexto donde, más allá que los trabajadores, no, del caso de la educación, y tomo Córdoba, pero en el general del país, de la educación, no pagamos impuestos a las ganancias, porque ahora no se estaba tributando, pero vuelve el impuesto a la ganancia, muchos compañeros y compañeras lo van a alcanzar. No te digo un montón ni nada, y ojalá fuera el tema de discusión, ¿no? Porque digo, el tema de discusión, si estás viendo cómo le esquivas a ganancias, porque tenemos otro sustento salarial. Claro. Lo que no quita que hay compañeros y compañeras que con esto de las acumulaciones ya tenés establecido los dos cargos, tenés antigüedad que obviamente pega, y si más, si tenés una construcción salarial que has ido, a ver, andando con el tiempo para tener mayor guita en el bolsillo, va a ser otro tema. Entonces, claro, tampoco puede ser que la provincia nos ponga por un lado, nos saque por el otro. Que si construimos un poco más de salario para tratar de tener una mejor calidad de vida y tener un laburo digno, que se refleje en el bolsillo, que la provincia no te corra de atrás y la nación te espera en la esquina. Tiene que ver con todo. Por eso digo, es un todo. Si fuera una sola cosa sería mucho más fácil, creo. No estaríamos, quizás ya tenemos una propuesta y estaríamos con los compañeros.
Darío, ¿qué es lo que argumenta el gobierno respecto de la falta de plata? ¿Cuál es el argumento principal? Falta de plata.
Falta de plata.
O sea, falta recaudación.
Claramente, que tiene una provincia que sostener y que nosotros somos una parte. Y, a ver, si es cierto o no es cierto, si está bien, está mal. No, yo no me pongo a ver eso. Creo que es como nosotros, conducimos una institución, estamos en la misma. Sabemos dónde nos aprieta el zapato. Y eso no lo voy a discutir, porque la verdad que sería... Entre discusiones que son reales, que nosotros creemos que son válidas, el gobierno te discute de esta manera, pone en la sociedad ese tema en tensión, entonces parece que sinceramente no quiere discutir si tiene más o menos, si el contexto de la Argentina es malo o bueno, pues el contexto es malo, lo sabemos nosotros en el bolsillo, y que la provincia tiene que destinar más fondos, algo que supuestamente considera esencial como la educación, tiene discusión. Claro. Nadie está pidiendo que saque de un lado y ponga al otro, en el caso nuestro, o sea, que le saque a salud y se lo pongas acá, sino que creemos que sí tiene los recursos para hacer frente a lo que estamos reclamando. Estamos reclamando una cosa de loco. Nosotros, a ver, la sociedad sabe perfectamente quiénes somos. Somos muy serios, muy responsables, no salimos a decir cualquier burrada. Eso también hay que aclararle a los compañeros. También, y eso me parece que, por eso digo, la institución es una institución responsable y hay que también hacérselo entender al gobierno y a nuestros compañeros. Que en una propuesta de algún departamento traen el 200% de aumento, el 100% de aumento, el 70% de aumento, cosas que son inverosímiles. Entonces, nos queda la responsabilidad nosotros que conducimos, de saber cómo tenemos que conducir, de exigirle al gobierno lo que creemos que puede pagar para un sector tan importante como el mismo gobernador dice, y hacerlo entender para abajo también. Digo, no es una responsabilidad solo para arriba, sino que tenemos que trabajar para abajo. No podemos nosotros descalzarnos de lo que tenemos que pedir, que es lo genuino, que es lo que valemos, que es lo que necesitamos para llegar a fin de mes, que estudiamos para esto, pero que lo entiendan ambas partes. Para abajo tenemos que tener responsabilidad, porque si no después estamos trabados donde estamos.
Claro.
Hace dos meses que no tenemos plata en el bolsillo, los jubilados no tienen un mango, los activos no tienen un mango, porque nos cuesta hacer entender para arriba qué plata tiene que poner y ser responsable para abajo a la seriedad que tenemos que tener cuando pedimos lo que tenemos que pedir.
Sí, me parece que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el paso del tiempo al que perjudica es al trabajador, no lo perjudica el gobierno. El gobierno no la pone. Sencillamente, al que perjudique es al trabajador, ¿no?
Totalmente, por eso digo. Pero en esto, y por eso también estamos acá, ¿sí? Debemos exigir mayor responsabilidad, como te decía, arriba y abajo. Hoy estamos acá también por muchos compañeros y compañeras, se desentendieron en muchos casos y dijeron, pidamos lo que creemos que debemos pedir. Bárbaro, sí, pero no funciona así. Así claro. Estamos, digo, ¿es genuino pedir más dinero? Sí. ¿Tener un salario que alcance? Sí. ¿Construir otra materialidad para que tengas una vida mejor y calidad de vida mejor? Sí. Con la responsabilidad que necesitas, que evidentemente hoy nos está poniendo en duda esa cuestión. Porque sí. Acá hay departamentos, ¿verdad?, que vinieron cualquier cosa, que nos lleva también a este punto.
Claro.
Porque sí, sí, sí. Tratamos de hacer valer esa posición que es totalmente invalidera, digamos, para arriba. Y estamos acá sin cobrar. Nos queda, nos debe hacer replantear cómo nosotros estamos decidiendo las cuestiones, pues evidentemente mal, porque si hace 2 meses que estamos sin un mango, no por no cobrar lo que nos corresponde, vuelvo a aclarar, es porque tenemos un problema también, no solo del lado de la provincia, porque sería mucho más fácil la provincia, sino, digamos, a la propuesta no te da nada, te da 2 mangos, bueno, estaríamos en otro proceso. Sí. No fue así, tratamos de apoyar muchas cuestiones que venimos reclamando y más o menos están, también del otro lado hay que entender en dónde tenemos que poner las IES para salir, porque los trabajadores no viven rechazando plata. Claro. Eso tiene que quedar claro.
Sí, 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 sí. Sí, el contexto manda, te guste o no te guste, el contexto manda y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Sí. El contexto, el tiempo, hay que tomarlo
totalmente.
En cuenta.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. Tiempo. A ver, Dani, no podemos estar nosotros 2 meses. Explícale a un jubilado hoy que por diferentes cuestiones que no se resuelven para arriba y por abajo, estemos sin un mango. Gente que tiene 60 días de atraso, claro, en lo que cobra.
Claro, sí, sí.
Y se lo sacan a explicar a algunos compañeros y algunas compañeras que no entienden la responsabilidad que tenemos que tener para exigir, para pedir, sí, sí, con sí. Esa responsabilidad.
Sí, 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 está claro. No, está absolutamente claro. Bueno, se retoman el lunes las negociaciones.
Lunes a la mañana, más que retomarla, hemos también nosotros plantado posición de que ahí tiene que haber algo mejorador y si no, lo que tenga el gobierno en disposición para dar, y los compañeros lo evaluarán y diremos lo que tenemos que decir si no satisface, pero que el lunes esté una propuesta, no más tiempo dilatado, pues creemos que total, a ver, si llegamos a un punto en donde la diferencia es la nada, y nosotros consideramos que eso es positivo, evidentemente tendríamos una propuesta, si no, evidentemente no es así, listo, la propuesta que sea que el gobierno tenga, y lo evaluaremos y diremos lo que tenemos que decir después, si esa es la realidad. Y hacer lo que tenemos que hacer.
Está muy bien, está muy bien. Sí, porque ya está venciéndose otro mes. Ya se está venciendo
así
otro mes.
Así es.
Exactamente.
Así es. Estamos 2 meses, por eso vamos a agosto. Imagínate, a la vuelta de la esquina estamos en un mes y pico sentados de nuevo para ver.
Negociando, exactamente.
Para adelante.
De septiembre en adelante.
Sí, tenemos que resolver.
Claro.
Sí.
Darío, te agradecemos muchísimo,
No, por favor, buen día, Dani.
Darío Ricardo, secretario de Organización Gremial de UPC.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
También va a estar mañana, va a ser protagonista, estará sobre el escenario de Las Voces No Se Callan. Este festival absolutamente gratuito, hay que decirlo, creo que lo saben, pero por las dudas. Se pide que se lleve un alimento no perecedero, que será a beneficio del comedor Rayito de Sol de acá de Marqués de Sobremonte y de la Fundación Alegría Ahora. Nada más que eso. Milonga sin corte, ¿qué nos pasó?
Esta es una historia pa' contar, pa' decir, pa' escribir, pa' sentir, pa' reír, porque tiene mucha letra. Ay, mi Dios, cómo me cuesta. Voy a hablar de mí, de ti, de lo duro de existir, del país, mi nariz, de los versos que se cuentan, de la gente deshonesta. ¿Cómo puede alguien pretender querer ser y tener a sus pies el poder, sentir que todo lo puede? Pobre del que poco tiene. A los que te dicen intenta, no pare de luchar, de creer, vos podés, gracias por su optimismo. A mí me sobra realismo. se mezcla con la crueldad y el dolor de saber de que a nadie le importa. Todos quieren de esta torta. Como es de injusta la verdad que se da y ahí va, que cualquiera puede ser un artista consagrado. El talento ha devaluado. Por eso a veces yo prefiero no hablar y callar, no luchar, que está mal, pero ¿qué querés que haga? Yo también estoy cansada. Y voy terminando esta canción que salió del corazón y te quiero vos pedir que lo sigas intentando. ¿Quién te dice y entra el tango? Siempre todo lo que cuesta en el fondo nos molesta y así nos vamos quedando conformes sin intentar. Va a pensar así, que no pasó. Oh, siempre fue así, que no pasó. Va a quedar así, que
van a estar en la bajada del Dante, en Las Voces No Se Callan, La Milonga Sin Corte. Llegaba también a esta mañana de La Tiza, ¿Qué Nos Pasó?
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, algunas cositas que son importantes que las sepan para contárselas. Se ha logrado la designación de directoras, directores y vicedirectoras, vicedirectores concursados en el 2023, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Arrancamos con nivel primario luego de numerosas gestiones desde la Secretaría General de Nivel Inicial y Primario. Se logró finalmente la designación de directores y vicedirectoras de escuelas primarias de la región 1, 2 y 3, quienes superaron las instancias concursales correspondientes al año 2023. Se resolvió designar con carácter titular a 20 cargos de director de primera categoría y 20 cargos de vicedirector de enseñanza primaria. En el caso del nivel secundario, se logró la designación de directores y vicedirectoras designadas para la Dirección General de Jóvenes y Adultos. Además, se designaron para la puesta en posesión dos cargos de inspección y por resolución, que lleva el número 389, siete cargos de directoras, directores en la modalidad especial y hospitalaria. Nuevas designaciones entonces, tanto en nivel inicial y primario como en el nivel secundario. Bueno, queda muy poquito tiempo, no dormirse en los laureles. Hasta el 15 de agosto tienen tiempo para inscribirse para recibir el kit escolar 2025 que entregamos desde UPC a hijas e hijos de las y los afiliados. Recordamos que es un kit por cada ciclo y por cada nivel. Para solicitarlo tienen que ingresar a Autogestión del Afiliado en nuestra web. Sabemos que ya hay muchos que han hecho los deberes, hay muchos que se han anotado, pero ojo, porque el 15 de agosto se vence el plazo, porque después hay todo un proceso logístico que es realmente muy, muy importante. Es un bastante trabajoso, donde se necesita de mucha coordinación, de mucha compulsa de precios. Bueno, es un gran trabajo el que hay que hacer después, por eso es que se cierra ahora la inscripción. El 15 de agosto, entonces, hasta ese día tienen tiempo para inscribirse para recibir los kits escolar. Hablamos un poquito del sueño de la casa propia a partir de la tierra propia. Nueva convocatoria para el PROAS 4. Accede a lotes con servicios, excelente ubicación y vista a las sierras, allí en las inmediaciones de Altagracia. Quedan 100 lotes, ¿ah? 100 lotes, van quedando pocos. Para consultas e información, el lugar es un lugar fantástico. Créame que es un lugar fantástico. Para consultas e información, hay que comunicarse con el área de demandas habitacionales de UEPC para acceder a estos lotes que ya tienen servicios y que son apenas 100 los que quedan, ¿eh? Demandas habitacionales de UEPC, el lugar al que tienen que acceder y donde tienen que consultar.
UEPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Otro de los animadores de Las Voces No Se Callan. El festival gratuito en apoyo de los SRT mañana 2 de la tarde. A cielo abierto, a pleno sol en la bajada del Dante. Rally Barrio Nuevo.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos.
Hey, paisano.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, changor, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos oran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. Tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey, paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión. Y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey, paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creías. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá. Los bosques centenarios que han de sepultar los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey, compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como las togas. Recuerda tu pueblo y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno civilización. ¿Qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar. Pero ahora que recuerdo, política se mostró al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir. Que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? Hey, paisano, ¿qué pasó?
El de Barrio Nuevo, que estará acompañándonos mañana en el festival Las Voces No Se Callan, junto al dúo Coplanacu, junto a Lucre Ortiz, junto a Milonga Sin Corte, junto a Lucas Heredia, junto a tantos artistas que desde las 2 de la tarde estarán presentes allí en la bajada del Dante, con entrada libre y gratuita. Esto es para todos. Se pide solamente la llevada de un alimento no perecedero, que va a ir derechito para la Fundación Alegría Ahora y para el comedor Rayito de Sol de Marqués de Sobremonte, con tantas necesidades por las que están atravesando los comedores. Queremos también ser nosotros solidarios con ustedes, que han sido tan solidarios en el acompañamiento de este proceso en el cual nos hemos puesto al hombro la defensa de los SRT, los puestos de trabajo, y la defensa del medio como uno de los principales multimedios universitarios que tiene Latinoamérica. ¡Ay, paisano! El Rally Barrio Nuevo, que también dirá presente mañana.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Vamos a hacer algunas aclaraciones en torno a la unificación de la quinta jornada de formación situada y la Feria Escolar de Ciencias, Tecnologías, Artes e Innovación, que se va a realizar el próximo 2 de agosto en todas las instituciones educativas. Y ahí van las aclaraciones. Todas las y los docentes que no estén afectados a la Feria de Ciencias tienen que asistir a la institución donde realizan la formación situada, como lo han hecho en los encuentros anteriores. Quienes presten servicio en una institución van a participar de la feria y de la instancia de formación en el mismo establecimiento. Aquellas y aquellos docentes que trabajen en más de una institución tienen que llevar el certificado correspondiente a las otras instituciones a los fines de que sean acreditados. El horario de la jornada va a ser definido por cada institución educativa, respetando una jornada de entre 4 y 6 horas, como ha ocurrido en las instancias anteriores. Por otro lado, cada institución va a dar a conocer a sus docentes qué actividad y el horario en que queda definida la unificación de actividades, esto es jornada institucional, feria escolar, de manera que las y los docentes, trabajadores de varias instituciones, puedan definir, organizar y planificar de acuerdo con su carga horaria y responsabilidades educativas. En dicha jornada van a participar en la Feria Escolar de Ciencias las y los estudiantes, tanto como participantes o asistentes, de acuerdo a la organización que ha estipulado cada establecimiento educativo. Miércoles 24 de julio estuvimos acompañando a docentes del secundario Kennedy de Totoral en el inicio del proceso de oficialización. Acompañamos a las y los docentes de este instituto secundario Presidente John Fitzgerald Kennedy de Las Peñas, en el departamento Totoral, en lo que fue la firma de la puesta en conocimiento sobre el inicio del trámite de oficialización de esta institución educativa. En este sentido, la Secretaría Asesora a las y los trabajadores docentes, siendo el rol fundamental del sindicato el acompañamiento en la toma de conocimiento del pedido de oficialización y el resguardo de los derechos laborales, los derechos salariales y jubilatorios de las y los docentes.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Está Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, para hablar de dos cuestiones. Primero, lo que ha sido el rechazo. El martes se reunió la paritaria nacional docente en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Hizo una presentación la Secretaría de Trabajo de la Nación y las provincias propusieron un salario mínimo para abril, para mayo y para junio, y para julio, y fue rechazado. Vamos a hablar primero de esta cuestión y después de un congreso realmente muy, pero muy importante que se viene a la República Argentina. Eduardo Pereira es el secretario de Relaciones Internacionales de CETER, está en línea. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Un gusto hablar de nuevo con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, primero, dos palabras respecto de este rechazo. Se consideró, imagino, insuficiente la cifra ofrecida, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Habíamos tenido hace 15 días una reunión paritaria y obviamente los números eran absolutamente insuficientes. Pedimos que mejoren esa oferta, pasamos a un cuarto intermedio y volvimos a esta paritaria conociendo a este gobierno sin ninguna expectativa. Lamentablemente, ¿no? Y bueno, esa falta de expectativa fue ratificada en esa reunión. El secretario de Educación plantea que él, no digo que esté de acuerdo con nuestras posiciones, pero que él también aspira a que los números sean más altos, pero que tiene una limitación concreta en el Ministerio de Economía. Cuando va con sus reclamos, el ministro de Economía, ya lo sabemos, es el dueño de la tijera de todo lo que es lo público, y bueno, y que no hay recursos para aumentar el salario docente inicial, porque además la concepción de este gobierno es que cada provincia se tiene que arreglar por sí misma, ¿no? Esa idea del federalismo que debiera tener un gobierno nacional, a pesar de que los salarios de los docentes son obviamente de los gobiernos provinciales, pero una conquista histórica de la docencia argentina que viene desde la época de la Marcha Blanca y después de la Carpa Blanca, que es que esas descentralizaciones que se hicieron en los años 90, 70 y 90, o sea, durante la dictadura y después bajo el neoliberalismo de los 90, pudiera ser revertida, cosa que lo logramos con ese Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es la única suma nacional que aporta a los salarios. Es decir, hay una responsabilidad nacional de cubrir una parte de los salarios de los docentes de todo el país. Bueno, sabemos que este gobierno eliminó el FONID y sigue con esa tesitura. Sí. Entonces, bajo esa concepción es, bueno, cada provincia se arregla por sí mismo. O sea que volvemos a los años 90, donde llegamos a tener una diferenciación salarial a partir de las provincias que tienen más recursos o las provincias que tienen menos recursos de hasta 7 veces. Esa había sido la diferencia en los años 90. 7 veces más o menos de sueldo depende de las provincias.
Claro, es una locura.
En esa época. Y vamos a volver a esta situación si no se revierte esta política de fondos nacionales hacia las provincias. Bueno, es parte de nuestra lucha, parte de lo que le exigimos, que se vuelva a restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente junto con todos los otros fondos que fueron recortados.
Claro, si no tendremos no solamente docentes de segunda, sino también estudiantes de segunda y de tercera, definitivamente, en la República Argentina.
Exactamente, no, hay poblaciones en general.
En general, claro.
Poblaciones de primera, de segunda, bueno, de primera no van a quedar muchas, porque con esta política económica,
sí,
descendemos todos bajo el mismo tobogán. Lo que pasa es que unos parten desde un piso y otros parten desde
un
subsuelo.
Claro, exactamente.
Entonces, bueno, yo creo que es parte de la lucha del conjunto de nuestro pueblo y de los trabajadores, es revertir esta política, porque si no, vamos a un país de 24 países diferentes.
Exacto.
A un país de 24 países. Y eso no debiera, desde nuestra concepción, no debiera existir. Somos un solo país donde nación y provincias tenemos que financiar de conjunto lo que consideramos servicios o derechos, mejor que servicios, derechos esenciales de nuestra población, como son la educación, la salud,
sí,
etcétera, ¿no? Está en grave riesgo el federalismo en la Argentina.
Bueno, vamos a hablar de algo más agradable, Eduardo, como es el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se va a hacer en Buenos Aires. Ahorita nomás arranca el lunes, hasta el 2 de agosto viene gente de todo el mundo bajo el lema potenciar nuestros sindicatos, impulsar nuestras profesiones, defender la democracia.
Exacto.
tres días, más de 1.500 docentes de todo el mundo van a participar.
Exacto, exacto. Es el congreso más importante que tiene la Internacional de la Educación, que agrupa a todos los sindicatos docentes del mundo.
Ajá.
Y bueno, cada cuatro años nos reunimos los delegados de esos sindicatos a debatir, a discutir las problemáticas que se están desarrollando en ese periodo y programar, bueno, políticas de lucha a nivel global para el siguiente periodo, ¿no?
Uh-huh.
Hoy hay desarrollada prácticamente dos campañas globales. Una es contra la mercantilización y la privatización de la escuela pública.
Uh-huh.
Y la otra es que se lanzó en Argentina. Esa campaña mundial se lanzó en Argentina el año pasado, que es Por la Pública, se llama, por más financiamiento para la educación.
Justamente de lo que estábamos hablando recién.
Cuando uno se encuentra en estos congresos, este es el décimo congreso mundial, y es mi cuarto congreso, y uno ve docentes, dirigentes sindicales de todo el planeta Tierra, desde Asia, África, Europa, los países árabes, América del Norte, nuestra América, y de pronto cuando empieza a profundizar en los debates se da cuenta que las problemáticas son muy similares en todos los países. Puede haber alguna diferencia en algún aspecto, en otro, pero esas políticas de mercantilización o de privatización por parte de las grandes empresas transnacionales están en todos lados.
Uh-huh.
La baja del financiamiento público para la educación está en todos lados.
Uh-huh.
Políticas para tratar de delimitar el derecho a huelga de los docentes, como por ejemplo aquí en Argentina con el proyecto de
Servicio
declarar esencial a la
sí.
educación, que el único objetivo que tiene es que los docentes no podamos hacer huelga.
Claro.
Eso también está profundizándose en todo el mundo. Entonces, esas políticas se debaten aquí en estos congresos y se generan respuestas a nivel global también. ¿Qué quiere decir respuestas globales? Y bueno, también incidir en los organismos internacionales, que muchas veces hablan del derecho a la educación, de la importancia de la escuela pública, pero después eso no tiene una incidencia concreta. Bueno, yo puedo dar un ejemplo del por qué es tan importante este tipo de eventos y que de este tipo de eventos como este congreso surjan políticas para revertir esos diseños que se ejecutan en los países pero que tienen un denominador común.
Uh-huh.
Hace el año pasado logramos lo que se llaman las recomendaciones del grupo de alto nivel para la profesión docente, es decir, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo, estoy hablando de los países, estoy hablando de los gobiernos, junto con los sindicatos y junto con los sindicatos y la Internacional de la Educación, durante un año se debatieron todas las problemáticas de los países y se diseñaron recomendaciones para que en conjunto, en un marco de diálogo social, los sindicatos y los gobiernos lleven a cabo esas recomendaciones.
Ajá.
Y lo más importante es que dieron por finalizada los debates, es decir, ya no se debate más si la educación es un derecho o no, está ahí.
Ya está, claro.
Y las recomendaciones, elaboraron 59 recomendaciones que los gobiernos, junto con los sindicatos, tienen que llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh.
Y muchos de esos es parte de la lucha que hoy tenemos como CETERA en nuestro país. Entonces vamos a enarbolar esas recomendaciones como bandera de lucha y que el gobierno, como responsabilidad de hacerse cargo del Estado, tiene que cumplir porque está dentro de Naciones Unidas y las resoluciones en Naciones Unidas deben cumplirlas. Así que bueno, será parte también de nuestra
lucha.
Bien.
También se habla de cuestiones pedagógicas, porque vos decías que las cuestiones respecto de hacia dónde avanza en los intentos de mercantilización de la educación, los ataques a la educación pública con el desfinanciamiento, los impedimentos del derecho a huelga, no encuentran demasiadas diferencias entre países que son potencias mundiales a nivel socioeconómico con otras que están bien en el fondo del tercer mundo, más o menos las ideas son las mismas. Respecto de las cuestiones pedagógicas, ¿también lo aborda el Congreso?
Sí, totalmente, sí, es parte de... Hay propuestas, 43 resoluciones que se van a debatir en estos días. Varias de ellas tienen que ver con los aspectos pedagógicos, ¿no? Sobre todo no tanto en el diseño curricular, sino en la exigencia de la intervención de los trabajadores en los diseños de la política pedagógica y educativa de los países, ¿no? Uh-huh. Eso es parte del debate y seguramente tendremos resoluciones al respecto, ¿no? Que es parte también de lo que te decía recién, que está en las resoluciones de Naciones Unidas, la necesidad de que los sindicatos participen de las políticas educativas, porque son los que los docentes en el día a día son los que llevan a cabo esas políticas o no. Depende de si son políticas que respondan a las necesidades de nuestra escuela hoy o no, porque eso es lo que pasa. Muchos gobiernos, muchos ministros son turistas por un tiempo en el Ministerio de Educación, pero los que quedamos en las escuelas, los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, esos estamos, seguimos, claro. Cambian los ministros, cambian las políticas, viene un nuevo ministro o un nuevo secretario ahora, sí. En el caso de nuestro, este, y lo que es común es que no se convoca a las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación a discutir en conjunto esas políticas educativas, ¿no?
Claro.
Después vienen los planteos mediatizados, además, de que no hay calidad educativa, claro. De que la educación no responde a las necesidades actuales de nuestros estudiantes, etcétera, ¿eh? Claro. Pero son los mismos que impiden que los trabajadores debatamos, discutamos y tengamos incidencia en la política educativa.
Está muy bien. Bueno, en el caso de Argentina, porque son sindicatos, son docentes nucleados en sindicatos de todo el mundo. En el caso de la Argentina, ¿por quiénes vamos a estar representados en esta internacional?
En el caso de Argentina estamos representados CETERA, uh-huh. CEA, que es la Confederación de Educadores Argentinos, y CONADU.
Bien.
Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Somos las tres organizaciones que estamos afiliadas a la Internacional de la Educación.
Es decir, que se abarca la educación desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, toda.
Exacto, está toda absolutamente representada. Absolutamente.
Bueno, desde el 29.
Los trabajadores de las escuelas no docentes, ¿no?
También.
En provincia de Buenos Aires llamamos auxiliares, en otras provincias personal de apoyo, etcétera, también está representado aquí en la Internacional de la Educación.
Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto, que ojalá sea con éxito. Van a quedar cortos los tres días, ¿no? 29 al 2 de agosto, con todo lo que hay para debatir.
Exacto, van a quedar cortos, pero bueno, van a ser días muy intensos y que seguramente estos debates nos fortalecerán en la pelea. De hecho, por primera vez en un congreso de la Internacional de la Educación, se va a salir del ámbito del Congreso y se va a hacer una manifestación pública. Ajá. En la calle, con los 1.500 delegados de todo el mundo, exigiéndole al gobierno nacional más financiamiento para la educación, respeto para los sindicatos docentes y defensa de la escuela pública, ¿no? Eso va a ser un acto muy importante que se va a desarrollar el 29 después de la apertura del Congreso.
Eduardo, que sea con éxito. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes por seguir batallando siempre por la escuela pública.
Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA. Bueno, nos estamos yendo, gente. De nuevo la invitación. Mañana, 2 de la tarde, las voces no se callan. Un gran festival en defensa de los SRT, con un montón de artistas solidarios, comprometidos, amigos, que nos van a acompañar a ustedes, así es que están todos invitados, esto es absolutamente gratuito, tendrá las características de un festival con todo lo que tiene que tener un festival, lo único que no tiene es alguien cobrándole la entrada, solamente un alimento no perecedero para la gente de Rayito de Sol y Alegría Ahora. Los esperamos mañana a las 2 y con la tiza volvemos el sábado que viene, ya con Oscar, seguramente en condiciones de hablar. Gracias, gente, gracias a Sofía, gracias a Conra, nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.